Día de plegarias, día de protestas en Medio Oriente. El campo de detención de Guantánamo en tiempos de Obama. Y en Colombia, fin de la luna de miel con Juan Manuel Santos. Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es viernes 18 de febrero y desde Londres los saluda Marcelo Justo. Día de plegarias, día de protestas en Medio Oriente. En Egipto, Irán, Bahrein, Libia, Jordania, Yemen e Irak, la mezquita ha focalizado las demandas de cambio. Pero como dice Rafael Estefanía de BBC Mundo Radio, el movimiento es mucho más secular de lo que se piensa.
La escena se ha repetido en las últimas semanas. El viernes, día de plegarias, se ha convertido en un día de altísimo contenido político que los gobiernos temen porque no pueden hacer nada para evitarlos. La mezquita es un lugar sagrado de reunión, pero lejos de la rebelión islámica que parece aterrorizar a Occidente, la protesta que se está expandiendo por el Medio Oriente parece tener claras raíces seculares. En Túnez, la chispa que encendió la pradera, en uno de los países más seculares del mundo árabe, la protesta estuvo motivada desde un principio por el aumento del costo de la vida y la falta de empleo, ni la más remota sombra de una república islámica en el horizonte. La presencia de militantes islámicos antes, durante y después de la revuelta fue marginal. En Egipto, las protestas exigieron el fin del gobierno represivo de Hosni Mubarak, pero además de esta demanda secular democrática, hay un movimiento de reclamos económicos. Según el Centro de Estudios Económicos y Laborales de Egipto, solamente en 2009 hubo 478 huelgas no autorizadas que causaron el despido de 126.000 personas, 58 de las cuales se suicidaron. Mubarak quiso parar la rebelión con un aumento del 15% a los empleados públicos y las pensiones. No lo logró, pero la demanda de mejoras económicas sigue en pie y ha habido huelgas en la época post-Mubarak. En Bahrein, detrás del aparente enfrentamiento entre la mayoría chiita y la minoría gobernante sunita, el problema de fondo es la marginación económico-social de una mayoría. En Irán, las protestas son contra un gobierno religioso. En Argelia, los manifestantes abuchearon a un representante islámico. Si algo tienen en común estas protestas, es un pedido de democratización, el costo de la vida y el desempleo. El efecto contagio parece por el momento imparable, pero si por un lado el fundamento secular es indudable, no se puede descartar que, ante el caos y el vacío de poder, puedan surgir de algunas de estas situaciones grupos islámicos que intenten ponerse a la cabeza de estas rebeliones. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
La crisis de Bahrein amenaza con reeditarle a la diplomacia estadounidense los problemas que vivió con Egipto. Como explica el corresponsal de BBC Mundo Radio en Washington, Carlos Chirinos, se trata de un país militarmente muy importante para la Casa Blanca.
La Casa Blanca se encuentra en Bahrein con un dilema similar al que vivió al comienzo de las manifestaciones en Egipto. En el Emirato, Estados Unidos tiene un aliado sólido, pero también dice reconocer la legitimidad de las demandas populares y, sobre todo, rechaza la fuerte represión policial. Este jueves, el nuevo portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, aseguró que el gobierno estadounidense cree firmemente que la violencia no es la reacción apropiada, dijo. Además, recordó que los manifestantes protestan pacíficamente en favor de demandas razonables para que se les implique en el proceso político. Mientras tanto, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, conversó telefónicamente con su homólogo del Emirato, el jeque Khaled bin Ahmed Khalifa, justamente para comunicarle la opinión de Washington. Sin embargo, Clinton añadió que se trataba de un viejo aliado. También el secretario de Defensa, Robert Gates, habló con su contraparte bareiní, aunque su oficina no aclaró el contenido de la conversación más allá de referirse a la situación de seguridad planteada en la región. Al igual que quiso destacar desde el inicio de la crisis en Egipto, la diplomacia estadounidense recuerda que siempre ha presionado para que los gobiernos de la región realicen aperturas democráticas. Así como Egipto es políticamente crucial para la estrategia de la Casa Blanca en el Medio Oriente, Bahrein lo es militarmente. El país es la sede de la quinta flota de la Marina estadounidense. La fuerza tiene por función velar por la seguridad de las rutas petroleras en esa parte del mundo, especialmente cuidando lo que considera la amenaza militar iraní. Pero de profundizarse las protestas, es posible que la posición de la Casa Blanca se incline más hacia el pueblo que hacia el gobierno de Bahrein, una movida similar a lo que sucedió con Egipto. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
La máxima autoridad del campo de detención de Guantánamo dijo a la BBC que las condiciones de los presos han mejorado significativamente desde que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, asumió el cargo hace 2 años. El contraalmirante Jeffrey Harbison, asegura que la mayoría de los 169 prisioneros se encuentran recluidos en celdas comunes, lo que ha reducido drásticamente los ataques contra el personal. El presidente Obama había dicho que cerraría la controversial prisión a finales de enero de 2009, pero aún no ha cumplido su promesa. Lara Robles, de BBC Mundo Radio, tiene más detalles.
169 presos permanecen detenidos en 7 complejos distintos de acuerdo a su comportamiento y al nivel de amenaza que representan. La instalación que posee más seguridad es la número 7, cuya ubicación es secreta. Allí se encuentran los presuntos responsables de los ataques del 11 de septiembre. De acuerdo con el contraalmirante Jeffrey Harbison, las condiciones de cada recinto penitenciario han mejorado significativamente desde que el gobierno de Obama llegó al poder. Una de las razones es que a más detenidos se les ha suspendido el régimen de incomunicación y ahora conviven en celdas comunes. Sin embargo, la promesa del presidente de cerrar la base venció hace un año y además llevar a los detenidos a juicio se está complicando. Esta semana, en la Corte de Alta Seguridad Militar de Guantánamo, solo el sexto de los enjuiciados ese día fue condenado por delitos de terrorismo. Los planes del gobierno de mover a los presos a Estados Unidos también enfrentan contratiempos en el Congreso. Todo indica que hay pocas señales de que el presidente Obama pueda ponerle fin a lo que una vez describió como un triste capítulo en la historia de Estados Unidos. Lara Robles, BBC Mundo Radio.
Los ministros del gobierno de Hugo Chávez volvieron a la Asamblea Nacional para ser interpelados. En esta nueva sesión, el petróleo y la vivienda centraron el debate. Desde Caracas, Juan Polier, de BBC Mundo Radio, nos cuenta qué se dijo en el Parlamento.
Esta fue la tercera comparecencia de ministros del gobierno del presidente Hugo Chávez en 2 semanas. En el marco de la presentación de su memoria y cuenta del año 2010, el ministro para Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, criticó la privatización en los 90 de la empresa petrolera estatal PDVSA. Ramírez, quien preside la petrolera, dijo que de no haber llegado la revolución bolivariana, Venezuela ya no tendría a PDVSA ni petróleo. El ministro también debió salir al cruce de algunas versiones de prensa. En ese sentido, Ramírez negó que el gobierno tenga planeado aumentar el precio de la gasolina y que piense limitar el consumo de combustible. Otro de los temas que generó debate en la Asamblea Nacional fue el de la vivienda. Venezuela se enfrenta a un déficit habitacional que el gobierno se propone solucionar con la construcción de 150.000 viviendas este año. El ministro de Vivienda, Ricardo Molina, señaló que entre 1999 y 2010 el gobierno llegó a construir un promedio de 26.000 viviendas al año. Ante cuestionamientos de diputados opositores, el ministro aseguró que la meta de construcción para este año surgió de un análisis serio y que el plan se iba a lograr. El presidente Chávez lanzó este mes la gran misión Vivienda Venezuela. Este plan propone construir 2 millones de viviendas para el año 2017, una meta irrealizable, dicen críticos del gobierno. Para solucionar el problema de la vivienda, el ministro dijo ante la Asamblea Nacional que el gobierno apuesta por la industrialización en la construcción y llamó al sector privado a poner a disposición sus terrenos. Desde Caracas, Juan Polié, BBC Mundo Radio.
En las últimas horas terminó en Colombia un paro de camioneros que se prolongó durante 2 semanas, generó bloqueos a pasos en ciudades y carreteras y que para algunos analistas le puso fin a la luna de miel de Juan Manuel Santos con la opinión pública. Los detalles los tiene Hernando Salazar de BBC Mundo Radio desde Bogotá.
El presidente Juan Manuel Santos tuvo que amenazar con usar la fuerza para desbloquear muchas calles y carreteras de Colombia y ponerle fin a una protesta de camioneros que duró 15 días y amenazaba con ser la segunda más larga de los últimos 10 años en este país. Una protesta que alteró la vida de millones de personas y que estaba a punto de ocasionar escasez de alimentos y combustibles en algunas regiones de Colombia. Todo se debe a que la inmensa mayoría de la carga en Colombia se transporta por carreteras, pues en este país los ferrocarriles son muy escasos. La amenaza de Santos surtió efectos. Los camioneros cesaron la protesta, pero el gobierno tuvo que ceder. Aplazó decisiones sobre liberación de tarifas y perdonó viejas multas no pagadas. Fue un pulso de 2 semanas que paulatinamente fue subiendo de tono, sobre todo cuando los camioneros decidieron bloquear el paso por algunas avenidas de Bogotá y alteraron aún más la ya difícil movilidad de la capital colombiana. Algunos analistas consultados por BBC Mundo Radio, como la columnista María Jimena Duzán, dicen que el paro camionero le puso fin a la luna de miel de la opinión pública con Santos. Santos, que sucedió a Álvaro Uribe en agosto pasado, sigue gozando de niveles de aprobación por encima del 80%. En Bogotá, Hernando Salazar, BBC Mundo Radio.
El sector más dinámico de la economía de Paraguay, la construcción, está sufriendo una grave parálisis debido a la falta de su elemento principal, el cemento. Según la Cámara Paraguaya de la Construcción, CAPACO, entre el 20% y el 30% de las obras están totalmente frenadas, mientras que el 50% sufre atrasos en sus cronogramas de ejecución. ¿Por qué no hay cemento en Paraguay? Nos lo cuenta desde el Cono Sur Verónica Smink, de BBC Mundo Radio.
La presidenta de CAPACO, Ana Lucy Porro, dijo a BBC Mundo Radio que la escasez de cemento es un problema que se da cíclicamente desde hace 5 años. Sin embargo, Porro señaló que la crisis actual comenzó en febrero de 2010 y se agudizó a partir de junio de ese año. El núcleo del problema está en la Industria Nacional del Cemento, INC, la empresa estatal que es la única productora de cemento en el país. La propia INC admite que no da abasto para suplir las demandas de la industria de la construcción nacional. En el último año, la construcción creció un 13% en el país, como consecuencia del fuerte impulso económico que vivió Paraguay en 2010, gracias a la venta de soja, su principal bien de exportación. La analista política Milda Rivarola dijo a BBC Mundo Radio que muchos paraguayos decidieron invertir su dinero en la construcción, considerado el principal mecanismo de ahorro en el país. Eso llevó a una sobredemanda de cemento, un bien ya de por sí escaso. Históricamente, el mercado de la construcción insumía unas 40.000 bolsas de cemento al día. Ahora, la demanda subió a 60.000 bolsas diarias, señaló la vocera de la INC. En los últimos meses, la empresa ha logrado apenas ofrecer 20.000 bolsas de cemento diarias, que son destinadas a las obras públicas del país. Eso significa que la mayoría de las construcciones privadas dependen de otros medios para obtener su materia prima. En el pasado se importaba cemento de países vecinos, en especial Brasil, pero el aumento de la construcción allí y en países como Uruguay y Argentina redujo la oferta exportable, explicó Rivarola. La vocera de la INC dijo a BBC Mundo Radio que el terremoto que azotó a Chile hace casi un año y el enorme proceso de reconstrucción que le siguió también absorbieron todos los excedentes de la región. A pesar de que se trata de un problema de larga data, la cementera asegura que la provisión de cemento se normalizará en los próximos 15 a 20 días, gracias a una importación proveniente de España. Para la CAPACO, habrá que ver para creer antes de dar por solucionado el tema. Sin embargo, la agrupación se mostró confiada en que el desabastecimiento se logrará zanjar para el año próximo, cuando se espera la entrada en funcionamiento de 2 cementeras privadas que producirían en conjunto unas 35.000 bolsas diarias. Desde el Cono Sur informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
El precio del algodón subió por primera vez su techo histórico de $2 por libra, unos 450 gramos. El precio se disparó desde que las hilanderías del mundo comenzaron a competir para asegurarse los suministros. Desde comienzos de este año, el costo del algodón ha subido en un 40% y algunos analistas aseguran que más aumentos se encuentran en camino. Los aumentos se deben, en gran medida, a la demanda de China, junto a la aguda escasez en países productores de algodón como India y Pakistán. En otras noticias también, un tribunal chino confirmó la condena de un geólogo estadounidense nacido en China, acusado de obtener secretos de Estado, Xue Feng. Fue encarcelado el año pasado por recabar información detallada sobre la industria petrolera del país. El embajador de Estados Unidos en Pekín, quien asistió a la audiencia, exigió la inmediata puesta en libertad del geólogo. Xue nunca ha negado que obtuvo información como la ubicación de miles de yacimientos de petróleo y gas de China. Sin embargo, siempre ha argumentado que tal información está disponible comercialmente en la mayoría de los países. Los británicos están entre los mayores bebedores del mundo, con 13 litros de alcohol puro al año, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. La cerveza constituye el 43% del alcohol ingerido, con un 30% de vino y 21% de licores. El informe también señala que han aumentado las muertes debidas a cirrosis del hígado y que un hombre de cada 15 es alcohólico. Y llegamos así al final de esta edición de BBC Mundo Radio. Marcelo Justo, en nombre de todo el equipo de producción, les desea muy buen fin de semana.